Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
4 de cada 10 graduados universitarios en España se arrepienten de la carrera que han estudiado, un arrepentimiento que es mayor entre quienes eligieron una carrera de letras. Los expertos consultados por COPE recomiendan orientar los estudios con más especialización o plantearse buscar trabajo en el extranjero, donde hay más salidas laborales. Sandra Senjo.
Los expertos apuntan a una falta de criterio a la hora de elegir la carrera cuando todavía somos demasiado jóvenes, pero no por ello seguir nuestra vocación es un error. La mejor opción es especializarnos en nuestro campo. José Canseco es experto en liderazgo y talento.
Puedo elegir las 3 o 4 cosas, o 1 o 10, que sé que se me dan bien y me gustaría desarrollar. Y en esas son las que te tienes que especializar. Cuando vayas al mercado laboral a ofrecerte, tendrás un valor añadido mucho mayor si la profesión que has elegido es generalista.
En cualquier sector, lo que más se valora ahora mismo son los conocimientos relacionados con la inteligencia artificial, aunque sea a nivel usuario. También debemos tener en cuenta que los grados en letras, donde hay más arrepentidos, siguen teniendo más salidas en el extranjero.
Pedro Sánchez niega que vaya a ceder el control de la inmigración a Cataluña, aunque esta promesa es lo que le facilitó el pasado miércoles el apoyo de Junts para lograr salvar a última hora los primeros decretos económicos de la legislatura. Una cesión que Alberto Núñez Feijóo apunta que no será la última y ya señala que los presos etarras con delitos de sangre también se van a beneficiar de la futura ley de amnistía.
¿La amnistía qué es? Pues intercambiar poder por impunidad. Y es decir que en un país se pueden cometer delitos, no cualesquiera, ¿eh? Delitos de corrupción, delitos de malversación, delitos de sedición y delitos de terrorismo. Insisto, se pueden cometer estos delitos siempre y cuando se apoye al gobierno.
Una nueva erupción de un volcán en Islandia vuelve a poner en jaque a la isla. El magma expulsado es inferior al de la erupción del pasado mes de noviembre, pero 4.000 personas de la localidad de Grindavik han tenido que ser evacuadas. La lava ha superado las barreras de contención, llegando a destruir varias viviendas. Islandia cuenta con 33 volcanes activos y ha elevado el nivel de alerta a emergencia, el más alto de la escala. La erupción más grave en la historia reciente de la isla se remonta al año 2010, cuando un volcán liberó una importante nube de cenizas, afectando a la calidad del aire que respiran 10 millones de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos cambio radical en la etapa del Dakar, Bruno Casar.
Sí, tenemos en marcha desde esta mañana la octava etapa del Rally Dakar y la noticia incumbe a Carlos Sainz y de manera muy positiva a Carlos Miquel.
Así es, en el punto kilométrico 390 ha tenido un pequeño fallo de navegación Sebastián Loeb y eso ha provocado que perdiera 10 minutitos y ahora mismo le está aventajando en la etapa en 5 minutos y 52 segundos Carlos Sainz a su rival francés. En la general estaría a más de 24 minutos y 52 segundos. Quedan 52 kilómetros para el final de la especial.
Gracias, Carlos. Mientras tanto, resacan el Real Madrid tras la conquista de la Supercopa de España, aunque sin tiempo ya pasan página los de Ancelotti, que hoy ha dado día de descanso a los futbolistas. Mañana van a regresar al trabajo con el foco puesto en los octavos de final de la Copa del Rey, que le van a enfrentar el jueves al Atlético de Madrid. Los rojiblancos ya están preparando ese derbi, informa Javi Gómez, que Memphis, Reinildo, Lemar y Barrios no se están ejercitando con el grupo. Al margen, esta noche se van a entregar los premios de BES. Destacamos en el premio a mejor jugadora. Las nominadas están Aitana Bonmatí, que apunta a ser la favorita, y Jennifer Hermoso. En categoría masculina, recuerdo que los tres nominados son Leo Messi, Mbappé y Haaland. Y hace una hora, Paula Badosa ha regresado a las pistas. Tras 6 meses lesionada, lo ha hecho con una contundente victoria en el Abierto de Australia 6-1-6-3 ante la estadounidense Townsend.
Sigues en Herrera en COPE.
En Taiwán, cuando se cierran los colegios electorales, tienen una forma bastante particular y bastante curiosa de contar los votos, ¿no? Que van sacando de las urnas. Si usted se entera, no hace un croquis, ¿eh? Hace un croquis rápido, porque cada voto se levanta para que sea bien visible por todos, se levanta con la mano y el resultado se grita, se repite y se cuenta. La matraca gorda. Entonces, contado todos esos votos, los 19 millones de ciudadanos taiwaneses que fueron convocados el pasado sábado en las urnas han optado por seguir por el mismo camino que emprendieron hace 8 años. Decirle sí a la democracia y no a China. han optado por hacer presidente Pilar García Muñiz. Pili, buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes, perdón. Al candidato... Buenas tardes también, ¿no?
Sí, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Oh, ¿cómo estamos de lunes con la educación? Madre mía. Lo que usted diga.
Bueno, al candidato del partido gobernante y actual vicepresidente del país, Lai Ching-te, al que China calificó durante la campaña como un alborotador a favor de la independencia.
Pues sí, ese es el nuevo presidente y sus primeras palabras, nada más ganar las elecciones y ante una nube enorme de periodistas, unos 400 periodistas, había más o menos, no creo que hayan gustado demasiado a China, al gigante asiático. Ante las presiones y las amenazas de las últimas semanas, Taiwán ha elegido democracia.
Gracias a Taiwán, el mundo, juntos, escribió la democracia.
Gracias al pueblo taiwanés por escribir un nuevo capítulo de nuestra democracia. Hemos demostrado al mundo cuánto apreciamos nuestra democracia. Este es nuestro compromiso inquebrantable. Hay que recordar que Taiwán es una isla autogobernada y democrática que China considera una parte irrenunciable de su territorio y que tiene en Estados Unidos además a su mayor aliado. Prometían ser unas elecciones reñidas, pero al final no ha habido ninguna sorpresa. El Partido Democrático Progresista, con una raíz de corte independentista, azote de Pekín y amigo además de las grandes democracias liberales, ha vuelto a conquistar las urnas por tercera vez consecutiva, aunque esta vez con una nueva cara, con este hombre.
Su intención está clara, seguir la misma senda que los últimos 8 años, rearmar Taiwán, reducir la dependencia económica de China y continuar estrechando lazos con Estados Unidos. Estas son, pues, sin duda unas elecciones determinantes, no solo para Taiwán. Y el profesor, don Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y autor de Geopolítica de Asia y el Indo-Pacífico, nos va a ayudar a entenderlo. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo creo que habrá gente que, habrá muchos seguro, que todavía no tienen claro cuál es el conflicto que toma parte en estos tres protagonistas, Estados Unidos, China y Taiwán, y cómo eso puede afectarnos aquí en España a tantos miles de kilómetros. No sé si podría hacerme un croquis con estos elementos que le he lanzado así la mesa de forma tan abrupta.
Sí, sí, podemos. Bueno, básicamente en el año 49 acaba la guerra civil en China y básicamente el bando perdedor, que es el Kuomintang, que es Chiang Kai-shek, pues abandona la China continental como puede y se refugia en esta pequeña isla, ¿no?, que es Taiwán. Desde entonces, pues básicamente la China continental, la China comunista, pues ha intentado, ¿no?, pacíficamente, ¿no?, pues intentar, ¿no?, atraerse a Taiwán, a la madre patria, y desde Taiwán, pues básicamente siempre se ha rechazado. Y históricamente, bueno, la distancia, yo creo que política, pues ha ido a más en estas últimas décadas. Y el rol de Estados Unidos es clave, porque es el principal aliado económico, obviamente tras China, es el principal aliado militar y es el principal aliado en el ámbito diplomático, ¿no? Por lo tanto, no se puede entender la existencia y la continuidad de Taiwán como un país especial, porque es especial, independiente hasta la actualidad, si no hubiera tenido el apoyo de los Estados Unidos de América.
Pero dentro de Taiwán, porque nos lo contaba Pilar hace un momento, y esta semana anterior lo hemos visto, ¿no?, que había dudas o tenían cierta esperanza los prochinos dentro de Taiwán. No sé cómo se dividen los porcentajes de apoyo a según que allí dentro de Taiwán.
Bueno, Taiwán, cuando se habla de Taiwán, cuando se habla de los prochinos, se piensa que hay dentro de Taiwán, que es gente que quiere la reunificación con la China comunista, y eso no es así. Lo que tenemos es ahora mismo pues un partido que es el actual líder, ¿no?, que ha ganado las elecciones por tercera vez, que es un partido que defiende que para nada quiere una reintegración con la China comunista, porque para ellos no hay ningún tipo de incentivo, ni económico, ni político, porque perderían su libertad, y al mismo tiempo de carácter identitario, ¿no?, porque lo que está defendiendo el actual, ¿no?, futuro líder del país es que la identidad política en Taiwán ya ha cambiado, ¿no?, y ya se ha alejado mucho, ¿no?, pues de ser chino. Eso es un aspecto importante. El Kuomintang y el tercer partido en disputa, que ha quedado tercero, lo que defiende es unas mejores relaciones, ¿no?, con China comunista. Eso es una cosa. Pero no defienden la integración tal cual con la China comunista. Yo creo que eso es importante matizarlo, ¿no? Entonces, unos defienden que no va a haber vuelta atrás, que nunca va a haber unión, y los segundos defienden que podría darse esa unión, ¿no?, dentro de unas condiciones, pero obviamente no bajo el actual yugo del Partido Comunista. Esto es importante también clarificarlo, ¿no? Y ahora es muy interesante, ahora mismo, bueno, han ganado las elecciones los partidos que sí quieren mantenerse, ¿no?, esta libertad política, desarrollo económico en Taiwán. Y las últimas encuestas, a mí me gusta mucho el sentimiento que se siente uno en Taiwán, ¿no? El 60% de la población en Taiwán se siente únicamente, básicamente, bueno, un 30% creo que es taiwanesa. Uh-huh. Luego hay una mezcla que se siente tanto taiwanesa como china a nivel cultural, porque obviamente siempre han estado unidos, y creo que era un 2-3% únicamente la población de Taiwán que se sentía únicamente china, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que una futura unificación con la China comunista pues es básicamente difícil si no se hace por la vía de la fuerza.
Y, profesor, ¿se puede intuir cómo va a ser la reacción de China ante estos resultados?
Bueno, la verdad que al día de hoy todavía no ha sido muy mala. No ha habido, digamos, despliegue militar, digamos, potente, como ocurrió tras la visita de Nancy Pelosi. Pero a nivel verbal sí que están siendo muy agresivos. Durante la pre-campaña fueron muy críticos con el actual, bueno, con el futuro presidente del país, acusándolo básicamente pues de alborotador, de gamberro, ¿no? De alguien que va contra la estabilidad social y política, que es algo muy serio en lo que es en China a nivel político. Y durante la campaña también han sido muy críticos, ¿no? Diciendo a la población taiwanesa que tenían que elegir, ¿no? Entre la guerra y la paz, ¿no? Yo creo que eso ha sido otro error. Yo creo que ha ido en su contra. Y al final la gente en Taiwán, que yo creo que ya ha perdido el miedo, ¿no? A los continuos ataques verbales y a las maniobras militares reales, ¿no? Que China ejecutó estos últimos años con respecto a Taiwán, pues han seguido por la senda de la libertad y han seguido por la senda de que, bueno, pues una cada vez las nuevas generaciones de ciudadanos taiwaneses pues se sienten menos vinculados a lo que puede ser la China comunista, ¿no? Yo creo que eso sí que es un cambio estructural que difícilmente tiene vuelta atrás.
Pero, profesor, vamos a ver, China de momento no ha descartado nunca ni descarta el uso de la fuerza para lograr el objetivo de la reunificación. De hecho, este año ha habido dos o tres alarmas de decir, oye, a ver qué puede pasar allí en Taiwán, China, Estados Unidos, la relación, ahora todo lo de Rusia, Ucrania, y los chinos es verdad que no toman una decisión a la ligera, sin meditarla mucho. Pero ¿usted cree que esto es algo descartable, que China fuese a levantarse en armas contra Taiwán para reunificarla?
Mira, te voy a contestar, cuando China gana la guerra civil en el año 49, lo primero que hace en el año 50 es invadir el Tíbet y anexionárselo, ¿no? Mm. Tras ello han ido, digamos, poniendo orden en el país, lo que ellos llaman, han, digamos, controlado Hong Kong, ya Hong Kong se recuperó, pero a Hong Kong le han ido quitando, ¿no?, muchos elementos de su autonomía política y básicamente económica. A Xinjiang, que era otra zona que era un poquito convulsa dentro de China, pues básicamente ya está también bajo control. Y lo único que les queda por recuperar es Taiwán. Yo creo que lo que nos ha enseñado la guerra entre Rusia y Ucrania es que nunca puede descartar una invasión terrestre. Ahora mismo yo creo que las posibilidades son muy bajas, principalmente porque la economía china ahora mismo está parada, tiene problemas internos de carácter pues, económico por un lado, y eso le está restando legitimidad. Pero es que si no hay, es que la opción militar nunca la vamos a descartar, porque básicamente Xi Jinping él mismo se ha puesto un calendario de reunificación, ¿no? Entonces, si eso no se produce, pues yo personalmente nunca lo descartaría. Es difícil, pero si eso se produciría sería un desastre para todos, sería un desastre para China, sería un desastre para la propia Taiwán, y obviamente habría que ver, ¿no?, al final si los socios tan leales que entendemos que puede tener Taiwán pues acudirían a socorrerlo, ¿no? Pero yo creo que no es descartable, eso nunca hay que hacerlo, y de hecho, una de las líneas rojas que Xi Jinping repite una y otra vez es que nunca tolerará una declaración de independencia por parte del presidente actual o pasado de Taiwán, ¿no? Yo creo que si se produce la independencia sí que veríamos un conflicto armado, pero vamos, de arriba abajo.
Uh-huh. Profesor, qué claro y qué bien lo ha explicado todo, don Javier Gil. Muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana.
Nada, un saludo a vosotros y tenéis una gran semana.
Muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Un beso, chao.
Mira, el que acaba de entrar por la puerta con la sintonía sonando. José Luis Corrochano, buenos días. ¿A ti qué te parece esto, Pilar? Que entré con la sintonía sonando.
Me parece fatal. Tenía que estar sentado aquí desde hace yo. Qué falta de profesionalidad, Corro. ¿Qué es esto? De llegar sobre la sirena, sobre la campana.
No digáis lo que no es verdad. Estaba detrás de la puerta esperando a que sonara la sintonía.
Ya.
Porque no quiero molestar vuestra conversación.
José Luis Corrochano, bueno, Pilar, dame cuenta que hacéis.
Enseguida, en unos minutitos.
José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Oye, me he escuchado el partidazo de esta. Bueno, el tertulión de ayer. Esta madrugada entero vi poco del partido, vi los dos primeros goles de Vinicius. En el minuto 9 ya iba ganando el Madrid 2-0.
Y ahí se acabó.
Y ahí se acabó el partido.
Ahí dio la impresión, hombre. Luego metió el primero el Barça, Lewandowski. Hubo un momento ahí que podía haber cierta duda, pero yo creo que la superioridad que tiene el Madrid en este momento sobre el Barça la refleja un poco el marcador. Incluso si aprieta un poco el acelerador el Real Madrid, yo creo que podría haber sido peor para el Barça. Dio la sensación de que le metió 4 sin jugar al 100%.
Sí.
Sí, sí, el Barça no está en su mejor momento para convertirle a, para perdón, para
competirle, al
competirle al Real Madrid en esta situación, ahora mismo, en este punto de la competición.
¿Ha influido tanto la baja de Gavi?
Sí, parece, parece que le ha restado al Barça esa agresividad que tiene Gavi, ¿no? Ese contagio que puede tener en el centro del campo para la competitividad de los jugadores, y sí parece que le ha afectado incluso más de lo que le ha afectado al Real Madrid y tener tantas bajas tan duras como las que tiene. ¿Sí?
Eso te iba a decir, porque sí. El Madrid siempre Madrid se tiene muchas, no había sí. que acudir al mercado, pero sí. No va a hacer falta, ¿no?
No, no, tiene mucho mérito lo que está haciendo Ancelotti. No sabemos cómo va a terminar la temporada, ¿eh? Porque los títulos grandes están por jugarse, la Liga y la Liga de Campeones, incluso la Copa. Pero tiene mucho mérito que a estas alturas de la temporada el Real Madrid sea el mejor equipo de España. Yo creo que claramente, está el Girona que está compitiendo la Liga, que vamos a ver cuánto aguanta.
Pero ojo, que el Girona irreconocible este fin de semana.
Sí, sí, estuvo a punto de perder con el Almería, con el colista.
Sí.
Según Mitchell, en la sala de prensa dijo, merecimos perder el partido. Y hombre, es un punto que, como estaba el Girona, piensas que van a ser 3. Pero el caso es que es líder de la competición, a falta del partido que tiene que recuperar el Madrid. Pero sí, el Girona estuvo a punto de perder ayer en el partido con Almería.
Y volviendo al tema del Barça, Xavi, ¿cuántos partidos así puede aguantar en el club?
Tiene esta semana un partido que es, esto que se llama partido trampa, tiene Copa del Rey contra Unionistas de Salamanca. Que es un partido que se descuenta, que
ojo,
da por ganado.
Que eliminaron al Villarreal, ¿no?
Sí, por cierto. Y aparte que ellos vienen de... Que el Barbastro no les pusiera en duda la eliminatoria, pero sí les hiciera 2 goles. Es un partido difícil. Hombre, yo creo que si pierde con Unionistas de Salamanca tiene muy mala pinta para Xavi. Laporta dice que Xavi es su entrenador hasta final de temporada, salvo que Xavi diga que no. Pero está Rafa Márquez, que es el entrenador del B en el club.
Bueno, fue buen pelotero también, mexicano, ¿no?
Y es el sustituto de Xavi, que está ahí preparado. Está en una situación tensa, Xavi. Yeah, muy tensa.
Yeah. ¿Tenemos Copa esta semana?
Copa, sí. Hay un partido ahí el jueves interesante, el Atlético de Madrid-Real Madrid, que es un poco la revancha de la Supercopa.
¿Otra vez?
Sí, sí, Copa. Joder, macho. Hay muchos Atlético-Real Madrid este mes. Hay 3. El que se ha jugado la Supercopa, Copa, y luego está el de la Liga.
¿Qué dices?
Sí, sí, hay 3 ahí. ¿Te acuerdas de aquellos partidos que el rally que hubo aquel del Barça-Real Madrid con Mourinho ahí?
Vamos
al Barcelona.
Al moño del Real Madrid-Barcelona.
Pues ahora ha parecido con el Madrid-Atlético de Madrid.
Corro, hasta mañana.
Hasta luego, Alberto.
Chao, chao. Tú invertiste, Marcos.
Dime, cuéntame.
Tú invertiste en criptomonedas, ¿no? ¿Tú te acuerdas que hubo un boom hace 3 o 4 años?
Sí, yo me como los agujeros de los donuts, yo no tengo menos dinero que nada.
Pero yo sabía que había gente que cogía y decía 100 euros.
Nada, nada, nada. Fuera, donos. Fuera.
Nada, ni criptomonedas.
Nada.
Es que sabes que hubo un boom con todo el tema de criptomonedas y hubo mucha gente que perdió dinero.
Sí,
perdió
sí.
Bastante dinero.
Entonces, yo tengo amigos que han invertido cosas de esas y están un poco...
Pero sí es verdad que, oye, es otra inversión. Y vamos a hablar de ello con Teodoro García Egea. Que desde que no está en política es un maquinón. Bueno, antes también era un maquinón en esto. Lo que pasa ahora se le conoce como maquinón en la criptomoneda.
Ya, vamos.
Venga.